Vamos a tener una lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Comenzando en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de algún hermano y hermanas en esta mañana, y siento decirles que lo que yo tendría que decir a la hora de analizar este pasaje va a ser muy difícil que lo pueda decir, porque son o es la 1:15, y en un cuarto de hora o en 25 minutos no se puede decir lo que yo tenía que decir. De todas maneras, si tuviésemos sensibilidad para lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, la lectura que he hecho es una predicación por excelencia. Y en ella sabríamos leer si tiene algo que ver con nosotros o no tiene nada que ver con nosotros. Estamos hablando de algo que ocurrió hace miles de años. Y podríamos pensar que esto está muy lejos de nosotros y de nuestras circunstancias. Yo considero que eso no es así, que es de una actualidad increíble. ¿Cuántas personas hoy en día caen en los problemas que se narran aquí? Mire, lo he dicho muchas veces desde este lugar o hablando, y no me hacen caso, y están en su derecho de no hacerlo. Y no lo digo por los que estamos aquí, que los que estamos aquí al menos tenemos la disculpa de que estamos aquí. Que el cristianismo hace mucho tiempo que ha muerto. Primero, se habló de la muerte de Dios. Les he mencionado en muchas ocasiones que el filósofo de más influencia en la vida del mundo que vivimos ahora, ateo, según su propia concepción 100%, pero conocedor de la Escritura, utilizándola de una manera crítica en contra de los que daban un testimonio supuestamente cristiano, pero él sabía que en el fondo de cristianismo había poco en esas personas, habló de la muerte de Dios. Eso fue terrible, porque esa frase, que está en uno de los libros más importantes, el más importante de todos los que escribió, hablo de el filósofo alemán Federico Nietzsche, y hablo del libro Así hablaba Zaratustra, en él anuncia que Dios ha muerto. Y no mucho tiempo después, desde el campo cristiano, son cristianos de los que no cabe dudar, los que anunciaron que lo que ha muerto también es el cristianismo. Porque si Dios está muerto para aquellos que dicen seguirle, ¿qué testimonio van a dar? ¿El de un Dios muerto? En los Estados Unidos de Norteamérica, porque hay otros Estados Unidos, los de México, por ejemplo, de los que no se habla nunca, en los Estados Unidos de Norteamérica apareció en los años 60 un movimiento social, que no era más que un movimiento social, era un movimiento político-social, que tenía incluso un programa para cambiar la realidad y el mundo. Ellos creían, los que se embarcaron y las que se embarcaron, sobre todo jóvenes, no adolescentes, sino más bien jóvenes que ya pasaban la adolescencia, por miles y miles de ellos, creían que con una droga que se conoce en todo el mundo como marihuana, pero tiene otros muchos nombres que no vamos a entrar en esos detalles para no perder tiempo, cambiarían la realidad, cambiarían su realidad y cambiarían la realidad en la que vivían inmersos, cambiar el mundo. Es el movimiento de los hippies, que cuando no hay información y conocimiento de este tema, se habla jocosamente como si estamos hablando de una especie de personas que no tenían más intención que fumar gorigana. No tenían más intención. ¿Y cómo terminaron? Muertos espiritualmente, muertos emocionalmente y muertos físicamente por miles y miles. Su Biblia era la marihuana. Querían cambiar la realidad, terminaron sucumbiendo a esa realidad que querían cambiar. Pero voy más allá, y es lo importante más para nosotros en esta mañana. Después vinieron los yonkis. Y alguien dirá, bueno, ¿esto qué es, una predicación para toxicómanos? No, es una predicación para los que nos consideramos lectores asiduos de la Biblia y no acabamos de integrar en nuestro corazón lo que la Biblia nos dice. Vivimos de una especie de superstición. Una persona acude a reuniones, oye las predicaciones, llega el momento que el predicador que se llama evangelista, llamado especialmente por Dios, dice, a ver, ¿quién quiere ser salvo? Y alguien se levanta y dice, yo. Dice, amén, Dios le bendiga. Y ese es el principio y el fin de la vida de tanta gente. Porque se va a integrar, no generalmente en una comunidad cristiana 100%, sino en una entidad religiosa que se llama cristiana. Y va a descubrir que lo que se predica no es lo que se vive por los miembros de esa comunidad. Entonces viene la decepción, la frustración. Los yonkis consideraban que los hippies eran toxicómanos de tercera, que no tenían entidad ni en el campo de los toxicómanos, que eran una especie de basura, de poca entidad. Y ellos, los yonkis, los de la heroína, eran la aristocracia de los toxicómanos. Y llegó un momento que ¿a qué conclusión llegaron en sus vidas a decir esto? Esto es lo que me importa que nos llegue a nosotros. La esperanza, porque ellos consumían heroína con una esperanza. Como todos los que consumen una droga lo hacen con una esperanza. Otra cosa es cómo termina esa esperanza. Si termina en una esperanza o en una desesperación. Los yonkis, llegó un momento que dijeron, la esperanza ha muerto. Y era verdad. Ellos estaban muertos. Y siguen estándolo en el día de hoy, aunque el movimiento ya no tiene ni mucho menos la fuerza que tuvo en su día. Y yo digo, para los cristianos que presumimos de tener una esperanza, ¿será posible que la esperanza haya muerto? Que la verbalicemos, que digamos con nuestros labios, yo tengo esperanza, yo tengo la salvación. Y había que decirle, ¿qué puedes aportar para que los demás veamos que tú tienes eso que dices que tienes la salvación? Iglesias muertas y o tomamos conciencia de que esta es una realidad que avanza o dentro de poco no estaremos los que estamos esta mañana. No estaremos nadie. En todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo de los ricos, que es en el que vivimos nosotros, aunque no seamos ricos, pero vivimos en este mundo, y en la filosofía que este mundo vive, en todo el mundo de los ricos, el testimonio cristiano de las iglesias es lamentable. Tenemos un pasaje que hemos leído. Yo tendría que decir cosas para enfocar el análisis del pasaje que probablemente no entendemos. Y yo digo, después de más de 20 años de ministerio en esta iglesia, hay cosas que no entendemos. ¿Y por qué no las entendemos? ¿Porque no se han predicado? ¿Porque no se han tratado? ¿O porque que diga lo que quiera? Allá él. Yo haré lo que a mí me parezca. Como a mí me parezca, cuando a mí me parezca y cuando a mí me dé la gana. El pueblo de Israel vivió esa experiencia. Tuvo profetas importantes. Esta mañana se ha leído en el primer capítulo de uno de los profetas más importantes que tuvo Israel, el profeta Isaías. Y que denuncia lo mismo que vivimos nosotros hoy, exactamente lo mismo. Hay una convocatoria especial de que determinada iglesia o un conjunto de ellas hacen una velada musical en un teatro y se llena de gente. ¿Y qué testimonio hemos dado, eh? Fíjate cómo estaba de gente. ¿Cómo funcionamos? Estamos llegando a la gente con la música. Y hay que preguntarle a esas iglesias cuántas personas, escuchando la música de Beethoven, escuchando la música de los grandes músicos que ha habido en Europa, se han convertido al Evangelio escuchando la música. Algunas personas, escasísimas personas. ¿Cuántas se han convertido leyendo la palabra de Dios? Millones de personas. La esperanza ha muerto para nosotros. Seguramente en nuestros corazones diremos, no, la esperanza no ha muerto. A nivel personal, creo que cada uno podemos decir eso y es respetable y hay que respetarlo. Pero como comunidad, como iglesia del Señor Jesucristo en la calle Lorenzo Bruñedo 10, ¿la esperanza ha muerto o no ha muerto? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Hemos estudiado libros enteros fundamentales en la revelación de Dios. ¿Para qué? ¿A dónde nos lleva todo eso? Decimos que nosotros creemos en un sistema para cambiar la realidad. La realidad personal, la realidad colectiva, la realidad de los países, de las naciones y del mundo. Y es verdad, eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero, ¿qué nos dice la Biblia también? Dice, cuando el Señor vuelva, lo tenemos en el Nuevo Testamento claro, cuando el Señor vuelva, ¿o es que el autor de este texto que yo estoy mencionando ahora, siendo un discípulo de Cristo distinguidísimo, cuando dijo, cuando el Señor vuelva, y era de parte de Dios lo que decía, hallará fe en la tierra? ¿Dónde estarán las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa griega y otras entidades religiosas? ¿Dónde estarán? ¿Porque viven esperando esa segunda venida? No. No viven esperando esa segunda venida. Por lo tanto, si no viven esperando esa segunda venida, no hay esperanza. Y es importante algo que se citó también aquí esta mañana. Está en Mateo 25. Y habla de la segunda venida del Señor. Y habla que habrá dos grupos. Un grupo y otro grupo, habrá ovejas y habrá otros animales semejantes pero distintos que no son ovejas. Y no quiero decir el nombre para que no nos ofendamos ninguno de nosotros. Y a unos los aprobará y a otros no. Y a los que aprueba dice, ¿por qué nos aprueba? Es un resumen de mi pensamiento. Dice, porque vuestra fe se expresó en hechos reales. Porque no erais fe, no teníais fe de vocabulario, no teníais una fe teórica, una fe intrascendente para los demás. Yo tengo una buena comunión con Dios y basta. Los demás, pues los demás son el prójimo. Y tenemos una parábola muy clara sobre quién es nuestro prójimo, quién debe de ser nuestro prójimo. ¿A quién tenemos que considerar nuestro prójimo? La parábola del buen samaritano, ya creo que la sabemos. Tendríamos que saberla todos. ¿Por qué nos apruebas? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque estuve enfermo y os cuidasteis de mí. Porque estuve en la cárcel y fuisteis a visitarme. Porque estuvisteis a mi lado en tantas circunstancias. Y preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre, con sed, en la cárcel? Dice, cuando lo hicisteis a estos, a uno de estos, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Está bien que defendamos la salvación por la fe y por la gracia. Por las obras no hay salvación, porque nadie es capaz de obrar para cumplir integralmente, sin un fallo, la ley de Dios. Pero en Cristo sí que podemos cumplir, porque esa ley se dio para que nuestra conversión se convirtiese en obras que satisfacen las demandas de esa ley. Somos salvos, hay un programa determinado de los muchos que hay en televisión, que no sé si es realidad o es sencillamente una propaganda, dice salvos no por buenas obras, sino para buenas obras. Y eso es lo que enseña la Escritura, salvos para buenas obras. Bueno, siento que no vamos a poder desarrollar más porque necesita su tiempo. Pero cuando se lee el libro de Jueces, o cuando se oye a muchos predicadores, quizá con la mejor intención del mundo, yo recuerdo cuando yo tenía 29 años, y estaba estudiando en una región de España, la última asignatura que me quedaba para mi licenciatura, acudí a una iglesia que había poco número de gente en la congregación. Pero bueno, había una motivación para reunirse y predicó una persona que en el tiempo que yo estuve en esa región, que fue de unos meses, hicimos una amistad muy profunda. Tenía una enfermedad neurológica crónica de la que murió, de la que se sigue muriendo en el día de hoy, aunque hoy hay remedios que alargan mucho la vida de esas personas. En una reunión leyó el pasaje que yo he leído y habló de Sansón. Era un creyente que merecía la pena escucharle, porque en sus días, y estoy hablando cuando yo tenía 29 años, imagínense, encontrar un creyente con una biblioteca surtida era buscar una aguja en un pajar. porque entonces se predicaba que solo hay que leer la Biblia, que es otra barbaridad. Hay que leer la Biblia y aprovechar todo aquello que nos permita entenderla lo mejor posible. Escuchar a otros creyentes, sus pensamientos, que también están dirigidos por el Señor. Y habló de la semejanza de Sansón con Cristo. Lo hizo con vehemencia. Casi lloraba aquel hombre porque tenía un contexto en su vida que yo entendía por qué le causaba tanta emoción leer esta porción. Pasaron años y yo descubrí la buena intención de este querido hermano, al que conocí un hijo muy lejos de España, en otra nación europea, muchos años después, y que si yo dijese el nombre de esta familia, algunos de los que están aquí sabrían a los que me voy a referir, pero no lo voy a decir. Entendí que Sansón no es una figura de Cristo. Pero se puede predicar algo en lo que uno cree de corazón y vive de corazón y puede ser beneficioso. Lo malo es cuando se predica de manera profesional para la galería, para los demás, para lucirse. No era el caso de este hermano, que predicaba con el corazón y lo sentía y lo vivía. En su biblioteca descubrí yo libros de autores europeos que fueron luego su conocimiento y su lectura de una bendición grande para mí. Se supone que todos los jueces luchaban para liberar a Israel del mal de sus vecinos. Pues del norte, del sur, del este o del oeste, del mar de sus vecinos. Por lo visto, por ejemplo, en la actualidad Israel tiene vecinos semejantes a los que se hablan jueces. En guerra también con Israel. Por ejemplo, para decirles, al oeste, Israel, ¿a quién tiene? A Gaza. ¿Quién habitaba en Gaza? Los filisteos. Pues hoy sigue teniendo filisteos en Gaza, aunque pertenezcan a una etnia distinta, pero el problema para Israel es el mismo. No estoy defendiendo a Israel en ningún aspecto. Estoy sencillamente diciendo que las circunstancias que se daban en la época que se escribió Jueces son circunstancias que se dan también en las iglesias evangélicas en el día de hoy. Para analizar este libro habría que empezar hablando de un problema muy serio, y es de los aspectos mitológicos que el libro puede tener. Que decir aspectos mitológicos no quiere decir que el libro no sea palabra de Dios. Pero en el libro aparece un personaje que aparece en la historia de la mitología ya en los griegos. El Señor Jesucristo nació por la acción de Dios sobre una mujer mortal, aunque para determinada entidad religiosa en esta tierra eso no es así. Pero entendemos que la madre de Jesús llegó un momento que murió. Que la madre de Jesús esté con el Señor, ¿quién lo va a dudar conociendo la revelación de Dios y la historia? Pero de eso a convertirla en otra cosa, a convertirla en la madre de Dios, es otra historia. Sansón nace de una mujer estéril. Por eso algunos han pensado, mira, igual que Jesús. Y otros dirían, y también igual que Juan el Bautista, y también igual que otros personajes, pero no igual. Semejante, parecido, pero igual no. Y hay un personaje, a Sansón se le conoce por su fuerza, por su poder, por su fuerza que tenía. La tenía porque Dios se la dio. Igual que Sansón liberó a Israel de sus enemigos, el Señor Jesucristo nos libra de nuestros enemigos. Pero es que Sansón no libró a Israel de sus enemigos porque tuviese la motivación de librarle de sus enemigos, sino que se llevó por delante a miles de enemigos para una venganza personal. Y lo dice Jueces, porque le habían sacado los ojos los filisteos y quería vengarse de ellos. No estaba vindicando la libertad del pueblo de Dios, sino su venganza. ¿Cómo va a ser semejante a Jesús de Nazaret, Sansón? Hay otros libertadores de Israel que sí son figura del Señor Jesús, pero no este. Y nos interesa penetrar y profundizar. Y siento que no lo vamos a poder apreciar en esta mañana, y ya lo voy a dejar. Sencillamente les invito a que lean el libro de Jueces y miren si lo que pasa en este libro tiene algo que ver con las iglesias en el día de hoy y sobre todo con nuestras iglesias. Hay cosas interesantísimas ya en el embarazo de la madre de Sansón. Hay cosas interesantísimas en lo que piensa su padre cuando sabe que su mujer puede ser bendecida por Dios y quedará embarazada y tendrán un hijo. Los padres hoy en las iglesias de los nuevos matrimonios que se casan y que pueden, están en edad de tener hijos, le preguntan, esto es por decir algo, le preguntan a Dios, ¿cómo he de educar a mi hijo? ¿Qué tengo que enseñarle a mi hijo? ¿Por dónde tengo que llevar a mi hijo? Eso lo preguntó el padre Sansón. Y Dios le respondió lo que había que hacer. ¿Cuántas personas con debilidades mentales y determinados trastornos en sus genes habrá en las iglesias evangélicas de este mundo que fueron concebidas por su padre y su madre bajo los efectos del alcohol? Muchas. Se lo digo de antemano porque lo sabemos, muchas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los que se interesan en el tratamiento de personas con problemas con el alcohol estudian lo que pasa con los seres humanos en diversas circunstancias. Y cuando aparece una debilidad mental, no siempre es porque los padres tuvieron relaciones bajo los efectos del alcohol, pero muchas veces sí. Y cuando se hace una investigación anamnésica a las familias, sale eso. Y los profesionales lo apuntan. Y luego se hacen estadísticas. Dice, hay nacen más débiles mentales en relación con relaciones sexuales mediatizadas por el alcohol, ¿en incrédulos o en creyentes? Y en algunos sitios sale que salen más en incrédulos, en otros al revés, que sale más entre personas que dicen que son creyentes. Que cuando les pregunta al médico, dicen la verdad, o por respeto al médico, o por creer que, ¿por qué no van a decir lo que pasó en determinadas circunstancias? Bueno, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, y con esto ya termino, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios y en el capítulo 10, que esas cosas, todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, esas cosas están escritas para nuestra amonestación y enseñanza, para nuestra admonición y enseñanza. El Antiguo Testamento no es algo que tenemos ahí y pasamos porque tenemos el Nuevo, y con leer el Nuevo tenemos suficiente. No, la palabra de Dios tiene una armonía intrínseca y es un todo compuesto por el Antiguo Testamento y por el Nuevo. Y para entender el Nuevo se necesita conocer lo mejor posible el Antiguo. Y para entender el Antiguo es necesario conocer el Nuevo. Porque tenemos libros del Nuevo que el Señor Jesucristo citó para enseñarnos estas cosas, que lo escrito está escrito para nuestra admonición, para nuestro conocimiento, para que sepamos cómo tenemos que movernos como personas, como familias, en relación con nuestros hijos. Si Dios lo permite y quiere, Él sabe las cosas. A lo mejor llega un día que les puedo expresar lo que hoy ya no es el lugar para hacerlo. Que el Señor les bendiga.